Bueno, estamos por aquí y hoy vamos a trabajar el tema de oscilaciones. ¿Cómo estamos? Bien, pues el tema de oscilaciones es un tema también muy interesante, ¿no? Y os he buscado pues un conjunto también de actividades que sin duda, pues bueno, relacionadas con que han salido en pruebas, en algunos exámenes, ¿eh? Y vamos a ir trabajando pues las oscilaciones. En realidad, lo que vamos a trabajar es el movimiento armónico simple, ¿no? Y vamos a ver un poquito lo que representa el movimiento armónico simple. Bueno, ahora aquí de entrada, permitidme que pase a la pizarra antes de ver estas actividades, estas cuestiones, y hagamos una pequeña introducción, ¿eh? Ya sabéis que un movimiento armónico simple, sería aquel, ¿no? Bueno, desde el último día. Sería aquel, el movimiento armónico simple, sería aquel, ¿no? Cuya aceleración obedece a la siguiente expresión. Es decir, es proporcional a la distancia, a la posición de equilibrio. ¿No? Y en sentido contrario. Y en sentido contrario. ¿Vale? Esto hay que tenerlo presente, ¿eh? Proporcional a la distancia de la posición de equilibrio y en sentido contrario. Es decir, que si nosotros nos movemos en una línea, ¿no? Y la partícula, ¿no? Esto sería x, ¿no? La distancia de posición de equilibrio. Aquí tendríamos 0, aquí más a y aquí menos a, ¿vale? Habría que decir que la fuerza que actúa sobre esa partícula, la aceleración que actúa sobre esa partícula, va dirigida siempre, ¿no? En sentido contrario al desplazamiento. ¿Vale? Siempre en sentido contrario al desplazamiento. Donde veis aquí el signo menos. A igual a menos omega cuadrado por x. De manera que si nos desplazamos hacia la derecha, la aceleración, la fuerza va hacia la izquierda y viceversa. ¿De acuerdo? ¿Y la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad es nula en los extremos porque se para y aquí tendremos una velocidad máxima. Pues veremos por qué es este valor. ¿Y la aceleración? Pues ahora será nula en la posición de equilibrio ya que la x vale 0 y tendrá este valor a la derecha, hacia la izquierda, y este valor hacia la derecha, ¿eh? Cuando está a la izquierda. Es decir, vemos que cuando estoy en el extremo de la derecha va a ir hacia la izquierda, hacia el centro, y cuando estoy en el extremo de la izquierda irá hacia la derecha, también hacia el centro. Bueno, en definitiva, esto es importante que lo tengamos. Los valores máximos de la aceleración y la elongación tienen lugar en los extremos. El valor máximo de la velocidad en las posiciones de equilibrio. ¿Vale? De acuerdo, ¿no? Y las ecuaciones del movimiento que satisfacen un movimiento armónico simple, ¿no? Es del tipo x de t igual a coseno de omega t más delta. ¿Qué es a? La amplitud, la máxima elongación, la máxima distancia a la posición de equilibrio. ¿Qué es omega? La pulsación, la frecuencia angular. La frecuencia angular. ¿Qué es 2π por f o 2π partido por el periodo? ¿Qué es el periodo? El tiempo que tarda la partícula en realizar una oscilación completa. ¿Qué es una oscilación completa? En ir de un extremo a otro, del extremo de la derecha al extremo de la izquierda y volver. Eso es una oscilación completa. ¿Y qué tiempo tarda en realizar una oscilación completa? ¿Qué tiempo tarda? T mayúscula, el periodo. ¿Y qué tiempo tarda en ir del extremo de más a menos a? La mitad, T medios. ¿Y para ir T más a cero o de cero a menos a? Pues T cuartos, el cuarto del periodo. ¿No? ¿Vale? Lo vemos, el cuarto del periodo. ¿No? Ir y volver al mismo punto, el periodo. Ir de un extremo a otro, semiperiodo. El ir de un extremo a la posición de equilibrio, el cuarto del periodo. ¿Eh? Pero ojo, el tiempo, por ejemplo, si yo voy aquí, esto es x igual a medios. El tiempo en ir de a medios no es el mismo que ir de a medios a cero. Porque alguien puede decir, no, pues voy haciendo tajos. No, eso no. Eso no, porque la velocidad no es constante. La velocidad va aumentando hasta que adquiere un valor máximo en a omega. ¿Vale? Pues veremos cómo varía esa velocidad. ¿Vale? Entonces, el tiempo en recorrer de a medios es mayor que el tiempo de recorrer de a medios a cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es mayor. Cuanto más te aproximes a la posición de equilibrio, es mayor. Entonces, si alguien nos pregunta esto, evidentemente que todo lo que sea el tiempo en recorrer, ¿no?, distancias, cuanto más próximo te encuentres a la posición de equilibrio y te lo compares con otros puntos más lejanos, siempre será menos tiempo, porque va a más velocidad. Si nosotros queremos saber la ecuación de la velocidad del movimiento, tendríamos que derivar, ¿no? Y así sucesivamente, derivando, tendríamos la expresión de la velocidad y, volviendo a derivar, tendríamos la expresión de la aceleración. ¿Vale? De ese movimiento armónico simple. ¿Vale? Ahora bien, ya hemos dicho lo que es la A, la amplitud, la máxima elongación. Hemos dicho lo que es la omega, que es la frecuencia angular, y delta. La delta es la fase inicial. Claro, la delta es la fase inicial, ¿y qué quiero decir con la delta? Que depende de las condiciones iniciales. Es decir, que en el instante inicial, si yo empiezo a contar el tiempo de la posición de equilibrio, de un extremo, ¿no? Podemos ver un par de ejemplos que valdría la delta. También os digo otra cuestión. Yo os he pensado a escribir el movimiento armónico simple con una función coseno, pero igualmente se puede hacer con una función seno, porque las funciones senos y cosenos están desfasadas 90 grados. Entonces, solo cambiaría la fase inicial, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo, si queréis. Bueno, está claro que aquí, si recordamos cómo es la ecuación de x, esto me quedaría menos omega cuadrado por x, ¿no? Porque todo esto de aquí es x, ¿vale? Esto sería x, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sería x. Vale. Bueno, como os decía, vamos a ver cómo calcular esta delta en un par de ejemplos, ¿vale? Vamos a irlo complicando. Si vemos una cosa práctica. Empezando ya. Uy, perdón. Bien. Si tenemos esta ecuación, y nos dicen que para t igual a cero, la elongación vale menos a. ¿Vale? Con esto, ¿qué valdría la delta? Esta fase inicial. Pues vamos a hacerlo. Voy a sustituir la elongación, que es la i. Oye, he puesto la i y antes he puesto una x. ¿Os confunde esto? Voy a poner la x para que no os confunda. Venga. Pero se puede hacer tanto con la x como con la i, con coseno y seno. ¿Vale? Entonces, para tiempo cero vale menos a. Pues menos a igual a a por coseno de cero más delta. Por lo tanto, menos 1 igual a coseno de delta. ¿Para qué ángulo el coseno vale menos 1? Pues para pi radianes. Entonces, esta ecuación tendría a coseno de omega t más pi. Y ya estaría. La omega y la a, pues, sería de datos, lo tendría que deducir, etcétera. ¿Vale? Bueno, compliquémosla un poquito más, ¿no? Ahora nos dicen que para t igual a cero, la velocidad es máxima y positiva, por cambiar, ¿no? La velocidad es máxima y positiva.
Bueno.
Claro, podía recordar el cuadro de antes y sabríamos que la velocidad es máxima en la posición de equilibrio. O digo, no, pues mira, x de t a que es igual a coseno de omega t más delta. La velocidad, que es la derivada, menos a omega, seno de omega t más delta. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad máxima? Es a omega, ¿no? ¿Por qué es a omega? Porque el seno de omega t más delta puede ir de más 1 a menos 1. Y la velocidad máxima es siempre el valor absoluto de a omega. Entonces, si es más a omega, porque dice que es positiva, ¿vale? Esto vuelve a salir menos 1. Y tenemos ahora que el seno de delta es igual a menos 1. ¿Para qué ángulo el seno vale menos 1? Para menos pi medios, por ejemplo. Menos pi medios o 270 grados. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? La ecuación, en este caso, sería x de t igual a coseno de omega t menos pi medios. Menos pi medios o ponemos 2 pi tercios, ¿no? 270 grados. Siempre en radianes. Aquí dentro siempre tienen que ir radianes, nunca grados.
¿Vale?
Nunca grados. Claro, y ahora tendríamos, pues, el ejemplo un poquito más rebuscado todavía, ¿eh? Veamos, ¿cómo sería este ejemplo un poco más rebuscado? Nos dice que para t igual a cero, x vale a medios, ¿vale? Y la velocidad es negativa. Bueno, y la velocidad es negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? ¿No? ¿Qué quiere decir que sea negativa? Pues que va hacia la izquierda, ¿sí? Negativa quiere decir que va hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces. Y perdón. Bueno. Un momentito. Vamos allá. X de t. Decimos que es a coseno de omega t más delta. Decimos que para tiempo cero, x, bueno, es a medios. Pues a medios igual a a por coseno de delta. Coseno de delta es igual a un medio. Coseno positivo, ¿no? De un medio. ¿Para qué ángulo puede ser delta? ¿Para qué ángulo vale el coseno? El coseno de 30 no es. El coseno de 60 es un medio. Puede ser más 60 grados o menos 60 grados. Tenemos dos posibilidades. Pero ojo, nunca podemos sustituir 60 grados. Hay que poner pi tercios. Pi tercios o menos pi tercios. Tenemos estas dos posibilidades. Pero me dicen que la velocidad ha de ser negativa. ¿Qué hago? Escribo la ecuación de la velocidad. Es derivando. ¿Vale? V de t, derivo, será menos a omega, seno de omega t más delta. ¿Eh? ¿Sí? Y tiene que ser negativa esta velocidad para tiempo cero. Menos a omega seno de delta. El seno de 60, ¿qué vale? Es positivo, ¿no? Es raíz 3 partido por 2. ¿Y el seno de menos 60? El seno de menos 60 es negativo. Entonces me quedaría velocidad positiva, menos por menos más. Me pone la condición que la velocidad sea negativa. Por lo tanto, de las dos soluciones, solo es válida la de 60 grados, la de pi tercios, la que me genera una velocidad negativa, porque el seno de 60 es positivo y el seno de menos 60 es negativo. Y menos por menos daría más. Y la velocidad sería positiva. ¿Vale? Bueno. Y si hablamos un poco de energía cinética y potencial de un resorte, lo que tenéis, diagramas muy majos, yo, de hecho os pasaré una grabación también de otro año, ¿no? Vosotros sabéis que la energía mecánica es cinética más potencial. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar de color. Bueno. Y es constante. ¿Eh? La energía potencial elástica de un resorte es un medio de Kx cuadrado. Y la energía cinética, pues la de siempre, un medio de Mv cuadrado. Pero sabemos que la energía mecánica se puede expresar como la energía potencial máxima y como la energía cinética máxima. ¿Y qué es la energía potencial máxima? Pues cuando estamos en el extremo, un medio de K por A cuadrado. ¿Y la energía cinética máxima? Un medio en la posición de equilibrio, velocidad máxima al cuadrado. ¿Vale? Hay una relación, claro que sí, es que la K, podemos demostrar que es K es igual a M omega cuadrado. Y la velocidad máxima es A omega. Y veréis cómo ambas ecuaciones coinciden. Ambas ecuaciones coinciden. Pero permitidme que ya pasemos un poquito a las cuestiones, ¿no? Y aunque podemos hacer la gráfica, lo vemos después con alguna cuestión que nos pida. Las gráficas, cómo varía la energía cinética, la energía potencial. Volvemos pues un poquito a ese archivo. Cuestiones de oscilaciones. Aunque también está el ejemplo de oscilaciones del equipo docente, muy interesante. Venga, vamos allá. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, estas son cuestiones que han salido, pues, en cuestiones de evaluación, en pruebas, en PECs, PECs 1, etcétera, y que en algunos exámenes, y que la idea es que os pueda ayudar, pues, a preparar un poco la prueba, que os iba en ese sentido. Venga, ¿qué es lo primero que nos dicen aquí? Dice, un objeto sujeto a un muelle oscila con más una amplitud de 4. Cuando el objeto se encuentra a 2 de la posición de equilibrio, ¿qué fracción de su energía total es la potencial? Bueno, es decir, cuando nos encontramos a la mitad, nos dice qué parte de su energía o qué fracción de su energía es, ¿cómo se dice? Cualquier parte de su energía es, o qué fracción de su energía es potencial. Bueno, pues vamos a verlo. Es decir, amplitud 4 para x igual a 2, ¿no? Es decir, para x igual a a medios, ¿qué fracción de su energía total es potencial? Nos piden esto. Bueno, pues ya hemos dicho que la energía mecánica la puede expresar como la energía potencial máxima, un medio de K por A cuadrado. Bien. Ahora, la energía potencial para X medios, para A medios, perdón, sería un medio de K por A medios, ¿no? Es decir, esto sería un cuarto de un medio de K por A cuadrado. ¿Y qué es esto? Pues casualmente es la energía mecánica. Pues ya vemos que la fracción de energía mecánica con respecto a la energía, la fracción de energía potencial con respecto a la energía mecánica o total es un cuarto. Tendrá un cuarto. ¿Alguien podría pensar que tendría la mitad? Pues no, es una cuarta parte. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía cinética tiene que tener las tres cuartas partes, ¿no? ¿De acuerdo? Eso tiene que ser así, ¿eh? Las tres cuartas partes. Bueno, vamos a seguir. Dice, un péndulo tiene una longitud LA y una lenteja de masa MA. Un péndulo B tiene otra masa y otra longitud. Si los periodos de ambos péndulos están en la relación de TA es dos veces TB, ¿qué relación hay con las longitudes y las masas? ¿No? Vamos a verlo a esto, ¿no? ¿Qué relación puede haber con las longitudes y las masas? Si nos dicen que TA es el doble que TB, por ejemplo. Nos dicen que TA, el primero tiene doble periodo que B. Bueno. ¿Cuál es el periodo de oscilación de un péndulo simple? No lo había comentado hasta ahora, es esta expresión. ¿Vale? Periodo, ¿no? ¿De qué depende el periodo de oscilación de un péndulo simple? Depende de la longitud y depende de la gravedad. ¿Depende de la masa? ¿De lo que depende? No. No depende de la masa. Está claro, ¿no? No depende de la masa. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen que el periodo de A es el doble que el de B, ¿no? LA tiene TB. TB será 2pi raíz cuadrada de LB partido por G. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Que TA es dos veces, ¿no? Entonces pondríamos que 2pi raíz cuadrada de LA partido por G es igual a dos veces 2pi raíz cuadrada de LB partido por G. ¿Vale? ¿Qué relación va a haber con las longitudes? ¿No? Pues podemos simplificar, evidentemente, ¿no? Las G están bien, ¿no? Y si le vamos al cuadrado, tenemos que LA será 4 veces LB. LA será 4 veces LB. ¿De acuerdo? Bueno. Es lo que nos ha salido aquí, ¿no? Bueno. Seguimos. Este es interesante porque antes lo hemos comentado un poco, ¿no? Es una cuestión. Dice, una partícula oscila en un movimiento armónico simple con un periodo de 8 segundos y amplitud 12. Se encuentra inicialmente en la posición de equilibrio. Si llamamos D sub 0 a la distancia total recorrida, de 0 a 2, ojo, de 0 a 2, ¿qué será? Un cuarto de periodo, ¿no? Y, a ver, 8... segundos es el periodo, 4 es el semiperiodo, pues 2 será un cuarto de periodo del centro a la posición de equilibrio, ¿no? ¿Vale? Cero. A y menos A. ¿Vale? La distancia recorrida de 0 a 2, pues sería este semiperiodo, de 0 a 2. ¿Vale? De 0 a 2. De 0 a 2 segundos, ¿no? Sería ir de x igual a 0 a x igual a A. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora bien, ¿y de 1 a 3? Claro, de 1 a 3. De 1 a 3 sería partir, ¿no? De 1 a 3 sería por esta zona, iría a un extremo y volvería. Nos moveríamos, ¿no? Siempre más lejos de la posición de equilibrio. No sé si os estáis dando cuenta. Es decir, esto iría por aquí y volvería por aquí. Pero no sabemos, no tiene por qué ser la mitad, de 1 a 3, cuidado. Lo que sí os he comentado antes, que la velocidad de la partícula, la velocidad de la partícula es mayor cuanto más próximo esté a la posición de equilibrio. De hecho, aquí tenemos la velocidad máxima. Entonces, lo que quiero deciros es que cuando vamos de 0 a 2, vamos una zona que está muy próxima al núcleo, a la posición de equilibrio, y hasta el extremo, ¿vale? Al extremo. Mientras que de 1 a 3 vamos de una posición intermedia, ¿no? Llega al extremo y vuelve a esa posición intermedia, más o menos. ¿Os dais cuenta que en ese segundo caso la velocidad va más lenta porque se encuentra más lejos de la posición de equilibrio? Si va más lento, querrá decir que habrá recorrido menos espacio. Y el espacio recorrido de 0 a 2 segundos será mayor que el espacio recorrido de 1 a 3 segundos. ¿Por qué? Porque la velocidad media es mayor. Recorrerá en el mismo tiempo más espacio, sin necesidad de hacer más cálculos. A ver la siguiente. Dice, en un movimiento oscilatorio armónico, la velocidad tiene siempre el mismo signo que la posición. Vamos a ver esto. La velocidad tiene siempre el mismo signo que la aceleración. La aceleración tiene el mismo signo que la posición. Bueno, yo creo que está fácil esto para vosotros. Me voy a coger ahora para cambiar, lo voy a hacer con una función seno. ¿No? La V sería A omega coseno de omega T y la A menos A omega cuadrado seno de omega T menos, menos omega cuadrado por X. Está claro que la aceleración siempre tiene signo contrario a la elongación, ¿Vale? ¿Sí? La aceleración, la velocidad tampoco tiene el mismo signo que la aceleración, y decir que la velocidad tiene siempre el mismo signo que la posición tampoco es así. No. Porque ya lo hemos visto antes, que la partícula se puede desplazar, tener aquí una X positiva y la partícula ir hacia la izquierda con una velocidad negativa, ¿vale? Entonces, ninguna de esas tres afirmaciones es correcta, ¿vale? Démonos cuenta de ese detalle, Gráficamente lo podemos ver, Bueno, aquí tenemos cosas de... ahora llega esto de osciladores armónicos. Esto es unas oscilaciones forzadas. No he comentado nada todavía de las oscilaciones. Tenemos las oscilaciones amortiguadas y las oscilaciones forzadas. Vamos a dejar esto para más tarde, las forzadas. ¿Os parece? Venga. Aquí nos ponen un ejemplo. Nos da la masa de un cuerpo, un muelle que vive con una amplitud. Y nos da la aceleración máxima. ¿Cuál sería la energía total? Bueno, lo tenéis aquí resuelto, ¿no? En este caso, la energía total es la energía mecánica, ¿no es verdad? Es un medio de cada cuadrado y un medio de m omega cuadrado por a, ¿no? Porque acordaos que lo hemos dicho antes, que en un resorte k es m omega cuadrado. Como me dan la aceleración máxima, en valor absoluto es más menos a omega cuadrado, ¿vale? Sabemos la amplitud, pues podemos saber la omega, porque la amplitud es de 15 centímetros. Y la aceleración máxima es 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué valdrá la energía total? La energía total es un medio de K por A cuadrado. ¿Vale? o medio de m por omega cuadrado por a. Entonces lo tenemos todo, ¿eh? No tiene que ser un problema esto. Perdón, lo he hecho por aquí. Dice, tenemos dos osciladores constituidos por sendas masas. La energía total de ambos osciladores es la misma, pero la masa del primero es el doble. ¿Qué relación hay con sus amplitudes? Nos dicen que la masa del primero es el doble, ¿no? Bueno, esto es K1 A sub 1 cuadrado igual a un medio de K2 por A sub 2 cuadrado. La K, como hemos dicho antes, es M claro, la masa, podemos poner la masa M1 omega 1 cuadrado por A sub 1 cuadrado, un medio de M2 omega sub 2 cuadrado, ¿vale? Por A sub 2. ¿Os dais cuenta que no podemos contestar esta pregunta si no me da la relación de Cas o la relación de las frecuencias? ¿Eh? Si me dijesen que tienen la misma frecuencia, podría simplificarlas y ver la relación que hay, ¿no? De las amplitudes. ¿De acuerdo? Pero me faltan datos. Es decir, no podemos contestar, no hay información suficiente. Pero fijaos que si tuviésemos la relación de las Ks, las constantes, o la relación de las frecuencias angulares, o las frecuencias, podríamos hacerlo. Podríamos determinarlo. ¿Vale? Bueno, aquí ya vamos un poquito con el amortiguado. Vamos a ver un poco el movimiento amortiguado, ¿no? ¿No? Oscilaciones amortiguadas, ¿no? Vamos a ver un poquito a esto, si os parece. Bueno, ¿qué quiere decir una oscilación amortiguada? Pues amortiguada quiere decir que actúa una fuerza de rozamiento que suele ser una fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Debido a qué? Debido al, bueno, al fluido, y que es una fuerza de rozamiento que es proporcional a la velocidad. De manera que cuando escribimos la ecuación del movimiento, y eso lo tenéis también en el libro, aparte de la fuerza elástica, tenemos esta fuerza de fricción que es proporcional a la velocidad. Una solución de esta ecuación diferencial, de hecho, es la siguiente. Menos gamma medios t, ¿no? Por coseno de omega t más delta, otra vez esta delta, ¿no? ¿Vale? ¿Dónde? La omega, es importante que lo sepáis, es omega sub 0 cuadrado menos gamma cuadrado partido por 4, donde omega sub 0 es la frecuencia natural de vibración, si no hubiese ese amortiguamiento, si no hubiese esa fricción. Y gamma es b partido por m. Siendo B ese coeficiente, ¿eh? Que hace que el amortiguamiento sea mayor o menor. A mayor B, mayor amortiguamiento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En un movimiento amortiguado. Démonos cuenta de algún detalle de esta solución de la ecuación. Uno es que la amplitud no es constante. la amplitud decrece exponencialmente con el exponente elevado a menos gamma medios. ¿Vale? ¿Qué pasa con la frecuencia de oscilación? Que no coincide con la frecuencia natural. Está condicionado a ese parámetro B. Evidentemente que si B es cero, la frecuencia coincidiría con la frecuencia natural. Porque si B es cero, gamma es cero. ¿Vale? Bueno, y el amortiguamiento también sería cero. Y tendríamos la ecuación que ya conocemos de armónico simple normal. Pero creo que os dais cuenta que la frecuencia de un movimiento amortiguado no varía con el tiempo, es constante. Mientras que la amplitud va variando, se va amortiguando, Mientras la amplitud se va amortiguando, la frecuencia no. La frecuencia no se va amortiguando. Es constante, Cuidado con ese detalle.
¿Qué podemos tener en este caso? ¿No?
¿Qué relación podemos tener en cuanto al amortiguamiento? Eso también lo tenéis en el manual, pero es bueno que lo tengáis presente, que nosotros asumimos que un sistema está débilmente amortiguado cuando B cuadrado es menor que 4MK. Eso será débilmente amortiguado. Tendrá un amortiguamiento crítico cuando se iguala esta expresión. ¿Vale? Claro, alguien podría decirme, ¿por qué 4MK? Y será sobreamortiguado cuando tenemos esta desigualdad. ¿No? ¿Sí? A ver, fijaos. Omega, ¿no? Es raíz cuadrada de omega sub 0 cuadrado menos quiero copiarlo igual, aquí está. Gamma cuadrado partido por 4, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces, recordemos que la K es M por omega sub 0 cuadrado, siendo omega sub 0 la frecuencia natural. Gamma era B partido por M, ¿sí? Entonces, esta omega yo la puedo poner como K partido por M, ¿no? Menos omega, gamma cuadrado, que sería B cuadrado partido M cuadrado y por 4. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿veis la desigualdad de antes? ¿De dónde sale? Km menos b cuadrado partido m cuadrado 4, ¿no? ¿No? Si esto es mayor que 0, ¿no? ¿Sí? Tendremos que 4mk es mayor que B, o que B menor que esto, ¿vale? Bueno, que veáis de dónde viene esta desigualdad que tenéis, ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenéis un sistema con amortiguamiento crítico, vuelve a la situación de equilibrio, ¿no? De forma exponencial, sin oscilaciones, Sin oscilaciones en el crítico, que sería el crítico. ¿Vale? Y en el sobreamortiguado, también decae a la posición de equilibrio, sobreamortiguado. Lo que se llama sobreamortiguado, también decae a la posición de equilibrio, pero más lentamente, sin oscilaciones. Sin oscilaciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué pasaría con la energía? ¿No? La energía de un oscilador amortiguado. ¿Qué tendríamos con la energía? Bueno, es que sabemos que la energía, recordad, es un medio de m omega cuadrado por a cuadrado. ¿Vale? Si la amplitud es proporcional, ¿no? A elevado a menos gamma medios t, ¿no? La energía, ¿no? Que depende del cuadrado, de la amplitud, sería un medio de m omega cuadrado a su cero cuadrado por elevado a menos gamma t. Es decir, la energía es E0 por E elevado a menos gamma T. ¿Sí? Vemos que la energía, ¿no? Decae, ¿no? Con un factor E elevado a gamma T. El doble, el exponente. ¿Vale? Después podemos hablar del factor de calidad, etcétera. Y del decaimiento, ¿no? En un ciclo. ¿De acuerdo? Venga, vamos un poquito con las preguntas, ¿no? Pero quería de alguna manera, hombre, también es bueno que sepamos lo que es el factor de calidad, que es el cociente entre la frecuencia natural, ¿no? Y este factor, ¿no? Y este gamma que es B partido por M, ¿no? De amortiguamiento, ¿no? Ese término, este coeficiente de amortiguamiento que es B partido por M, ¿vale? Bueno, eso lo tenéis en el libro, en la página 84 también, Vamos a ver esas cuestiones, si os parece. Y volvemos una vez que hemos revisado esto un poquito. Dice, el péndulo simple tiene un periodo de 2 segundos y una amplitud de 20 grados. Si al cabo de 5 oscilaciones su amplitud se ha reducido a 10 grados, su coeficiente de amortiguamiento, gamma, ¿qué vale? El coeficiente de amortiguamiento. Bueno, ¿qué es lo que hace aquí? ¿Cómo explicamos la resolución de este ejercicio? Bueno, es que la ecuación... ¿no? De movimiento de un péndulo, yo lo podré poner como, en función del tiempo, el ángulo, como A sub 0 por E elevado a menos gamma T, partido por 2, por coseno de omega T más delta. ¿Vale? Inicialmente, ¿qué pasa para t igual a cero? Para t igual a cero, ¿no? Un número elevado a cero es 1, será a sub 0 por coseno de delta, ¿vale? Y ahora, cuando ha habido 5 oscilaciones, ¿qué son? Porque el periodo son 2 segundos, cada oscilación son 2 segundos, si son 5 oscilaciones serán 10 segundos, ¿no? Serán 10 segundos. Entonces, al cabo de 10 segundos, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo sería esto? A sub 0 por elevado a menos gamma por 10 partido por 2. Por coseno, omega. ¿Qué vale omega? Omega es 2 pi partido por el periodo. ¿No? El periodo son 2 segundos. Por lo tanto, ¿ahora qué tendríamos? Sería 2 pi por 10. Sería 10 pi. Porque el periodo es 2, sería 2pi partido por 2 y por 5 más delta, ¿vale? Pero creo que os dais cuenta, el tiempo transcurrido, pues, ¿qué será? 10 segundos, no son 5, perdonad. Un momentito. A ver. Aquí. Aquí. Quiero que os deis cuenta que el coseno de pi más delta, porque ¿qué es coseno de 10 pi más delta? El coseno de 10 pi más delta. Es que, ¿qué es 10 pi? Son 5 vueltas. Es que el coseno de 30 le sumas, o el coseno de pi tercios, o el coseno del que queráis, le sumas 10 vueltas, tienes el mismo ángulo. ¿No? Entonces, lo que está claro es que te está diciendo que la amplitud se ha reducido a 10 grados, ¿no? Se ha reducido a la mitad, ¿no? La amplitud. La amplitud se ha reducido a la mitad. Es decir, era el doble, ¿no? Si yo tengo, ¿no? Esto es 2, ¿no? Si yo divido las dos expresiones, ¿qué me queda? Si yo divido las dos expresiones, fijaos que el coseno de delta y el coseno de delta se me va a ir, y aquí abajo tengo elevado a menos 5 gamma, que lo pasaré arriba como positivo. Y es lo mismo que ha hecho aquí, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, no sé si os queda claro o no, pasaría 5 gamma arriba, ¿no? Sacáis neperiano y sacaríais gamma. No sé si lo entendéis, ¿eh? No es fácil, pero bueno, la idea es esa, ¿eh? La idea es que, de alguna manera, os deis cuenta, que, por una parte, al cabo de 5 oscilaciones completas, es decir, al cabo de 10 segundos, la fase del coseno es la misma que la inicial, y por lo tanto podemos sustituir coseno de 10 pi más delta por coseno de delta, y se nos simplifica en el cociente. Y después, en el exponente, pues poner el tiempo, que son los 10 segundos. ¿Que lo queréis dejar como aquí, en función del periodo? Como queráis, Es lo que tenemos. Aquí, vamos con este otro ejemplo. Hemos visto este ejemplo de amortiguamiento, que nos servirá de referencia, Y ahora aquí tenemos otro ejemplo. Dice, un oscilador armónico tiene una amplitud de 1 centímetro y un periodo. Sabemos que la aceleración máxima tiene lugar en tiempos en posiciones distintos. No, en tiempos distintos. ¿Cuáles serán sus valores máximos? Pues tampoco tiene ningún secreto esto, ¿no? Porque ya hemos visto antes que la velocidad máxima es el valor absoluto de A omega, y la aceleración máxima, es el valor absoluto de A omega cuadrado, ¿no? Esto lo hemos visto ya. Entonces, la omega, sabéis que es 2 pi partido por el periodo, ¿no? Y por otra parte, la amplitud, que es 1 centímetro, lo pasaríamos a metros, ¿no? ¿Vale? Seguimos. Ay, bueno. Sí, es este, el siguiente. Dice, un oscilador armónico que se mueve con amplitud A, ¿cuál es el desplazamiento cuando la velocidad es 0? La velocidad es 0, ¿dónde? En los extremos. Luego, efectivamente, si la velocidad es 0 en los extremos, ¿no? Será para x igual a A y para x igual a menos A, ¿de acuerdo? En los extremos. Para más A y menos A. Venga. Para cualquier amplitud inicial del movimiento de un péndulo simple, ¿es periódico? Pues sí, es periódico. Armónico simple no. Armónico simple es para pequeños ángulos. ¿Todos los movimientos periódicos son armónicos simples? Pues no. Ni mucho menos. Para que sea armónico simple, para que un movimiento sea armónico simple, la aceleración tiene que ser igual a menos omega cuadrada por X. A menos una constante por la distancia a la posición de equilibrio. Si no cumple, eso no tiene lugar. ¿Todos los movimientos armónicos son periódicos? Si son armónicos, son periódicos, sí. Anarmónicos ya no. Bueno. Venga, vamos con este otro. Este también es de amortiguamiento, que acabamos de comentar ahora también. Dice, en un oscilador con coeficiente de amortiguamiento gamma, el cociente de las amplitudes de dos oscilaciones consecutivas es el cociente de las amplitudes, ¿no? Bueno, pues que la amplitud para un tiempo t es a sub 0 por elevado a menos gamma, menos gamma medios por t. Si le sumo el periodo, menos gamma medios, t más t mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta relación de amplitudes? Pues hay que dividir estas dos expresiones. ¿Vale? ¿Y qué nos quedará? Nos quedará elevado a menos gamma medios por T mayúscula, ¿no? Por el periodo. Es decir, la B, ¿no? Lo hemos demostrado. Aquí nos dicen, en el siguiente, qué relación se cumple con la velocidad y el desplazamiento. Esto se puede hacer, se puede demostrar. Bueno, uno dice, pues me sé la fórmula de memoria, ¿no? Alguien puede decir, vale, claro que sí, ¿no? Pero también se puede demostrar fácilmente cómo. Pues si tenemos la ecuación de X como A coseno de omega T, más delta si queréis, y la V como menos A omega seno de omega T más delta, si le vamos todo al cuadrado y aplicamos la ecuación fundamental trigonométrica, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, es decir, eliminamos las funciones senos y cosenos de aquí despejando, ¿no? Porque pondríamos seno cuadrado, que sería v cuadrado partido a cuadrado omega cuadrado, más coseno cuadrado, que sería x cuadrado partido a cuadrado, y me estoy saliendo fuera, esto sería igual a 1. Y a partir de aquí, nosotros podríamos demostrar que la ecuación es esta de aquí. Claro que sí, ¿no? La B, sin lugar a dudas, ¿eh? Bueno, dice, ¿qué vale el desplazamiento, no? Cuando la energía cinética y la energía potencial son idénticas, ¿no? Claro, también nos pueden preguntar cuando son idénticas o cuando, de alguna manera, vamos a verlo, ¿cómo sería? ¿No? Veamos. Una masa M oscila con amplitud A, vale. Dice, bueno, tan fácil como decir, la energía mecánica es suma de energía cinética más potencial. Si son iguales, dos veces la energía potencial. Por lo tanto, dos veces un medio de kx cuadrado igual a un medio de ka cuadrado. Y de aquí despejaríamos la x, ¿no? Y saldría a partido raíz de 2. Pero claro, esto puede servir para cualquier demostración, porque también me pueden decir, no, mire, ¿qué pasa cuando la energía cinética es dos veces la energía potencial? ¿Cuándo tiene lugar esto? Por ejemplo, Ah, pues yo propongo todo en función de la energía potencial. Pues pondría 3 veces la energía potencial, ¿vale? Y a partir de aquí, pues un medio de K a cuadrado es igual a 3, un medio de K X cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues a partir de aquí se podría calcular esa relación que hay con la X y con la A, en cualquier caso. ¿De acuerdo? Dice, sabemos por experiencia que debido al rozamiento, la amplitud de las oscilaciones del péndulo disminuye con el tiempo. ¿Pero qué ocurre con el periodo? Pues lo hemos comentado antes, ¿no? Sabemos que la amplitud depende con el tiempo, pero la omega, ¿no? La omega, que es esta es la frecuencia. Esa omega no depende del tiempo. ¿De qué depende esa omega, esa frecuencia, ¿no? De vibración. Depende del amortiguamiento de B partido por M, de ese factor B. ¿De acuerdo? Entonces, diremos que es constante. El periodo es constante, la frecuencia es constante, la frecuencia angular es constante, no depende del tiempo. Sí que difiere de la frecuencia natural en este término, como veis aquí, ¿no? Pero no podemos afirmar que la omega varíe con el tiempo. Nos pide cuál es la relación entre la velocidad y la aceleración. Aquí. Bueno, pues esto sería algo parecido, ¿no? Sería algo parecido. Al ejemplo anterior. Donde ahora buscaríamos la relación entre la velocidad y la aceleración. Aquí tenéis las expresiones de la velocidad y la aceleración, ¿no? ¿Vale? Y lo que se trata es de aplicar otra vez la ecuación fundamental de trigonometría, ¿no? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Y a partir de aquí, y a partir de esta expresión, ¿no? Despejando de la expresión de V y de A y elevando al cuadrado, operaríamos como indica aquí abajo y tendríais esa relación entre la aceleración y la velocidad. ¿Vale? Dice, la velocidad máxima de un oscilador se alcanza cuando el desplazamiento es cero. ¿Para qué desplazamiento del oscilador se alcanza la velocidad, la mitad de la máxima? Bueno, ahora nos dicen, ¿en qué punto la velocidad es la mitad de la máxima? Alguien podría pensar que sería en X medios, donde la velocidad sea la mitad de la máxima. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, lo tenemos aquí desarrollado, ¿no? La energía total, ¿qué es? Es un medio, bueno, es la energía cinética máxima, es un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado, ¿vale? Y la velocidad máxima es A por omega, ¿vale? Y ahora nos dicen, ¿no? ¿Para qué valor de X la energía cinética le corresponde una velocidad, la máxima partido por 2. Bueno, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es escribir la expresión de la energía cinética para una velocidad máxima partido por 2. Es decir, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad máxima partido por 2. Es decir, A omega partido por 2 al cuadrado. Entonces, de aquí despejaríamos la energía potencial. Sería la energía mecánica menos la energía cinética. ¿Vale? Esto sería un medio de kx cuadrado y lo otro lo tenemos en función de a omega. Y lo tenéis aquí el desarrollo, ¿eh? Aquí abajo lo tenéis desarrollado, ¿eh? Muy bien desarrollado y quedaría este resultado, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya acabamos, ¿eh? Dice, un oscilador de frecuencia omega sub 0 tiene un amortiguamiento gamma. Si sobre el oscilador actúa una fuerza externa periódica, la frecuencia de resonancia es mayor cuanto mayor es gamma. La frecuencia de resonancia es menor cuanto mayor es gamma. La frecuencia de resonancia es independiente de gamma. Vamos a ver. Como dice aquí, ahora estamos en un oscilador amortiguado que se le aplica una fuerza externa. Las oscilaciones forzadas aplicamos una fuerza F sub 0 coseno de omega t. ¿Vale? Oscilaciones forzadas. F sub 0 omega t. ¿Y qué pasa con las oscilaciones forzadas? Las oscilaciones forzadas, la frecuencia, ¿no? De oscilación, cuando hay una fuerza externa periódica, al cabo del tiempo coincide con la frecuencia de la fuerza, ¿eh? De la fuerza aplicada, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cómo se sería la expresión? Mirad, A sería F sub 0, ¿no? Lo tenéis en el manual, raíz cuadrada de M cuadrado, omega sub 0 cuadrado, que es la frecuencia natural, sería la expresión. ¿Vale? La frecuencia de resonancia es la que hace que se iguale la omega sub 0 con la omega, ¿no? Esa es la frecuencia de resonancia, que no depende de gamma, ¿eh? No depende de gamma.
¿De acuerdo?
Me da igual, aunque esté aquí la B, porque gamma es B partido por M. ¿Vale? La frecuencia de resonancia depende de la frecuencia natural de vibración. Es independiente de gamma. ¿Eh? Bueno, si con el rozamiento la amplitud de las oscilaciones de un péndulo disminuye con el tiempo, la frecuencia es constante, ya lo hemos dicho antes, ¿eh? Tanto con un péndulo como con un armónico simple, ¿eh? La frecuencia no depende, ¿eh? En un movimiento amortiguado del tiempo, es constante. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Aquí tenéis más ejercicios. Yo os recomiendo que lo trabajéis, ¿no? Y cualquier duda que tengáis, pues me las planteáis o aquí o en el foro, ¿eh? De tutoría. Venga. Muchos ánimos y gracias.